A ver, nosotros obtuvimos en las PASOS un muy buen resultado, pero como lo dice nuestro gobernador en cada de las recorridas que hacemos, acá no se ganó nada. Estamos como fuera un partido de fútbol, estamos 0-0.
Es un primer test, digamos.
Si bien te da una expectativa más alentadora y digamos, más alegría de trabajar aún más, debido a que, bueno, eso te marcó, digamos, nosotros acá en el departamento obtuvimos una diferencia de más de 33.000 votos para el Frente Creer. Pero vuelvo a reiterar, no es que, bueno, hicimos la plancha con Diego y nos quedamos en la casa y solamente a los medios y hablarnos. Hemos estado recorriendo gran parte del departamento, acompañando al gobernador y también solos.
Bien.
Así que, bueno, esperando, como dice usted, si podemos mantener el mismo resultado o mejorarlo. Estamos trabajando para eso.
¿Cómo están viendo ustedes el ánimo de la gente? Digo, ¿notan que hubo un ánimo en las PASOS, ahora hay otro? ¿O más o menos, digamos, es el mismo clima?
Se nota el mismo clima, digamos, en algunos lugares, por ahí la expectativa, uno la nota como diciendo, viste, yo les dije, digamos, por ahí la gente está más eufórica. Pero bueno, acá, digamos, hay que tener algo bien en claro, que acá el gran elector de este frente es el gobernador, ¿no es cierto? Es el que tiene su imagen, la gente ve en él una persona muy muy seria, muy responsable, lo que medianamente hace 3 años y algo atrás en los pueblos ha prometido, o se ha hecho o se está haciendo. Y eso es la que por ahí la gente está queriendo, mucha gente está queriendo empezar a creer en esa gente, digamos, que viene, te dice y que después realiza, digamos, por ahí la gente en algún momento empieza, como hablábamos fuera de aire, algunos, los más jóvenes por ahí descreen ya, porque, digamos, se habla tanto en un lado mal, en otro bien de la política, entonces por ahí es donde yo digo que hay que hacer un trabajo de los jóvenes, que la política no es mala por ahí, hay políticos que confunden la situación en el lugar que les toca y ensucian esto tan lindo que es la política, porque si no hubiera política no habría democracia, no habría que las los pueblos, las provincias, nuestra Argentina funcione, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar.
Claro, usted hace muchos años que está en política, ¿desde cuándo?
Yo arranqué en el 83.
Ya con la democracia,
con la vuelta de democracia. Acompañé a todos los candidatos en mi localidad, pero nunca ocupé un cargo público. Digamos, siempre viví de mi actividad privada. Fui empleado, digamos, hace más de 21 años que tengo un emprendimiento con mi familia. Pero sí, siempre participé en política, acompañé a todos los candidatos. Sí, nunca ocupé un cargo
público. ¿Y siempre en el mismo partido?
Sí, siempre
en el mismo partido. Siempre con la misma ideología.
Bueno, por destinos de la vida y al tener mi emprendimiento con mi familia, ya hijos grandes, tomé la decisión en el 2011 de presentarme como candidato en Asencan, un pueblo que históricamente siempre estuvo el radicalismo, gobierno de facto, desde que volvió la democracia. El peronismo había ganado en el año 54 en Asencan.
Claro.
Y después no pudo ganar nunca más. Y bueno, tuve esa decisión de poder a ver si podía revertir esa situación. Y bueno, gracias a la gente, ¿no es cierto? Porque la que emite el sufragio.
Seguro.
Fui electo en el 2011 y después fui reelecto en el 2015. Y bueno, ahora el destino, la vida, vaya a saber por qué me puso en este lugar acá. Al gobernador y al vicegobernador que nos eligieron a mí, a Diego, para que podamos estar hoy representando como senador y senador suplente del departamento de Paraná.
Bueno, y en el caso de Diego, siempre ha estado más en la actividad privada, pero ¿a partir de qué año, Diego, un poco más activo desde lo político?
Buenos días para la audiencia primero. En mi caso es a partir del 2011, hace 7, 8 años atrás. Esta es mi segunda gestión como presidente de Junta de Gobierno de la Aldea Santa Rosa. En realidad yo vengo de la actividad privada, de un emprendimiento, de una empresa que tenemos con mi hermano. Una vez que uno toma la decisión de quedarse a vivir en un lugar y de instalarse, comienza a preocuparse por la calidad de vida de uno, de los vecinos. Y esa fue un poco la decisión que me metió un poco en la política. Y bueno, gracias al trabajo, al esfuerzo, pudimos ir mejorando un poco la calidad de vida de los habitantes de Aldea Santa Rosa. Y bueno, en este caso, como dijo Juan Carlos, gracias al gobernador y al vicegobernador de la provincia, Adán Humberto Val, que tuvieron la decisión de ponernos como senador, como precandidatos en su momento, precandidatos a senador, a Juan Carlos como titular, a mí como suplente, ahora ya sí, candidato después de las PASO, trabajando para eso, para mejorar un poco la calidad de vida de los habitantes del pueblo de uno, y en este caso ya un poco nos vamos un poco más arriba, que la calidad de vida de los habitantes del departamento.
Del departamento, claro. El departamento que es grande, ¿no?
Sí, es un departamento muy muy amplio, porque en la actualidad hay 12 municipios y va a pasar a transformarse en 15 municipios a partir del 10 de diciembre. Había 36 juntas de gobierno, 3 juntas de gobierno se van a transformar en municipio, alrededor de 8 o 10 juntas de gobierno se van a transformar en comuna, lo que va a ser un departamento, políticamente hablando, también bastante
mucho más
amplio,
activo, ¿no?
Digamos, claro. y bueno... hay que recorrer un poco y conocer un poco todo el departamento. En este caso, Juan Carlos, por su zona, que es de Asencam, conoce un poco más el departamento en la zona del norte. Yo en mi actividad productiva y en todo lo que respecta, conozco un poco más la zona de Crespo y de las aldeas y de las comunidades que viven alrededor, cómo son los sistemas productivos. Entonces, claro. Creo que un poco ahí hace el conjunto y el trabajo que vamos a llevar a cabo.
Bueno. ¿Y por dónde está pasando la mayor demanda?
No, cada lugar y cada zona va teniendo su demanda. Yo creo que hoy, como lo hablábamos con Juan Carlos y lo hablábamos por ahí en otros medios, hoy se está empezando a ver también una demanda en lo que es trabajo, la necesidad de trabajo para esos jóvenes que hablaba Juan Carlos también, que hoy quieren una salida laboral y por ahí no la encuentran. El tema de vivienda es un tema muy muy importante a tener en cuenta, porque los precios de los terrenos y el costo de la construcción es algo muy alto, como así también el alquiler, que influye hoy con los salarios medios decaídos, influye mucho. Entonces cada vez más gente está necesitando una vivienda social. Después, la zona nuestra es una zona muy demandante de caminos rurales, del mejoramiento de los accesos. Tenemos 4 o 5 juntas de gobierno, comunidades o aldeas que se llaman así, que tienen accesos embrozados todavía, y lo cual hace un trabajo de reposición de material calcáreo permanente. Entonces siempre pasa un poco más la demanda por ese lado. Por eso, como decía, el departamento es amplio y las demandas van sectorizándose también por cada zona y cada lugar.
Bueno, y así como propuesta concreta, cuando ustedes van y hablan con ese vecino, con ese productor, ¿qué compromiso han asumido con ellos una vez que esté ocupando un lugar ya de senador? En este caso suyo, ¿no? Como titular, ¿no?
Sí. El compromiso que hemos estado haciendo nosotros es el acompañamiento que uno puede tener de la parte que le toca, ¿no es cierto? A nosotros, más de 7 años de gestión, nos ha enseñado muchas cosas que sabemos que son difíciles. Hay muchas puertas que no son fáciles de
no
abrir.
No son fáciles, claro.
Y en esto no busquemos.
Hay mucha gestión también en esto.
No busquemos quiénes, pero sabemos que no todos los funcionarios son iguales. Hay funcionarios que siempre están dispuestos y tienen sus celulares. Hay otros que por ahí suenan y no atienden. Entonces uno como legislador tiene esa posibilidad de tener las puertas abiertas. Entonces ese productor, porque a ver, todo tiene que ir con un acompañamiento. Nosotros, Diego decía el tema de trabajo, el tema de vivienda, que es hoy lo que más nos demandan donde vamos.
pero también tenemos que buscarle la vuelta cómo acompañamos a ese productor tambero, a ese productor apícola, digamos, todo que hoy se encuentra en las zonas rurales, que lo que te demanda es el camino, una calzada, una cantarilla, que a veces, pero mira lo que están hablando, no, es tan importante como un proyecto
faraónico.
Claro,
prioritario.
¿Explico?
Claro.
Entonces, yo en mi zona tengo, por ejemplo, calzadas que hacen 8 o 9 años que están para que las lleve el agua. Y no busquemos culpable, busquémosle la solución. Entonces, en mi departamento, en nuestro departamento, por ejemplo, hay una junta que se llama Las Garzas. Está a 12 kilómetros de Asingan. Ahí no va ningún transporte público.
Claro.
¿Me explico? Entonces, es una comunidad muy humilde, que si no hay un vecino que pone una camioneta y les cobra para salvar el combustible y los trae a hacer una gestión, no hay. Bueno, ahí tenemos que ver cómo llegamos a esos lugares, cómo gestionamos que pueda ir un transporte público.
Claro. Digamos, lograr una mayor conectividad.
Exacto. Entonces, yo estoy de acuerdo que nos sentemos en una mesa y debatamos cosas que se le pueden decir importantes, pero para mí no deja de ser importante una maestra en una zona rural que atiende a 9 o 10 alumnos y que necesita una pintura o que necesita arreglar el techo. Es tan importante como que nos sentemos a hablar que tenemos que repavimentar la ruta desde María Grande a Crespo, como que tenemos que llevar más energía hacia donde están los parques industriales y donde empresas tienen que radicarse para que podamos generar ese trabajo que demanda la sociedad. Pero bueno, eso, digamos, lo que yo siempre converso. Anoche estuvimos en Paraná, en la seccional 11, y dentro de las 3 preguntas que le respondíamos recién de trabajo y vivienda, la pregunta que más suena, ¿pero será que usted nos va a atender?
Ah, eso le iba a preguntar.
¿Me
usted
explica?
¿Usted ha asumido el compromiso de tener una oficina?
Entonces, yo le doy la libertad a usted que usted pueda llamar a Asingan y preguntar si yo trabajo con agenda. Yo trabajo, como se dice, a puerta abierta.
Ajá.
Es obvio, tal vez un día van a ir 10 personas y 12 quedaron sin que se las atienda.
Claro.
Ahora, si algo, la sociedad te demanda que vos los atiendas, así no le des la solución. Esa persona que fue y vos la
quiere
atendiste,
que se la escuche.
Se descarga aunque sea diciéndote el problema que tiene. A veces no. A ver, es obvio que si va un vecino y dice, ¿cuándo me vas a hacer la calle de hormigón? Y es sabido que yo no le voy a poder decir que sí, al menos en lo momentáneo, pero la atendí y la escuché. Bueno, eso es lo que está demandando la gente, como que llegamos a ese lugar, después cerramos el escritorio y vamos a la sesión y hacemos lo que hay y nos olvidamos.
Claro.
Yo es el compromiso que he hecho en todos los lugares donde estoy. Cuando, si Dios quiere, después del 9, el electorado nos elige, yo le decía, más allá, como siempre digo, que Diego va a ser parte de este equipo, por algo está conmigo, es trabajar, armar un equipo de trabajo donde sepan que lo nuestro es escuchar, continuar los pedidos, porque usted sabe, los que tanto
hay que hacer un seguimiento.
Hay que hacer un seguimiento, señora. Usted va y te dice, sí, pero quedó en tal lugar.
Sí,
Vos no vas y le decís, ¿qué pasa? No, porque te olvidaste de adjuntar. Vaya, adjunte lo que va.
A veces
no es por maldad, es porque las cosas a veces no siguen el camino como tendrían que ir.
Claro.
Y bueno, y esa es la función, y eso ayuda mucho, mucho a que una institución, a que, digamos, a que un vecino, a veces por un trámite que parece que fuera tan simple, pero es por un pedido de una beca, por una enfermedad o algo.
Claro.
Bueno, y esos son los lugares donde uno puede golpear y puede ayudar. Ese es el compromiso que uno hace. Después, decisiones de obra, usted sabe bien que no pasa por un legislador.
No.
Uno puede proponer, presentar un proyecto, puede debatir, pero las decisiones nosotros tenemos un conductor, que es el que conduce el Frente Creer Entre Ríos, que es Gustavo Bordé, y que ha elegido a las personas que quieren que lo acompañe para que este proyecto siga de la forma que va, ¿no es cierto?
Claro. En la práctica, ¿cómo va a criterio de cada legislador cómo trabajar con su suplente? Digo, ¿ustedes cómo lo han pensado a esto?
A ver, en este caso, yo el primer día se lo manifesté a Diego. Yo soy el titular. Pero por algo, él es el compañero, digamos, suplente mío. Entonces, yo sé que él tiene su actividad privada, a la cual él vive de eso. Porque, a ver, cuando usted comentaba hoy, hay 2 diferencias grandes entre él y yo. Que yo cobro un sueldo y él no.
Claro.
Entonces, cuando él dice, yo hace 8 años que estoy, él trabaja de honores porque no sé lo que está percibiendo hoy, pero nos salva el combustible de lo que él se mueve.
Claro,
entonces, cuando yo digo que los presidentes de juntas son kamikazes, esa es la palabra. hoy ser un presidente de junta con el dinero que a vos te dan y la demanda que tiene, realmente tenés que tener vocación de servicio. Claro. Nosotros los intendentes nosotros los intendentes percibimos un sueldo. Sí. Yo hoy estoy percibiendo alrededor de 83, 84 mil pesos. Uh-huh. Para algunos puede ser mucho, para otros puede ser poco. Eso queda a intérprete de cada uno. Uh-huh. Aquel que dice que porque no es gratis, yo no trabajaría gratis. Yo no vivo uh-huh. de la política, sino que trabajo para la política. Uh-huh. ¿Me explico? Claro. Entonces, no hay que confundirlos tanto. El uh-huh. que quiera trabajar gratis, lo puede hacer. Uh-huh. Yo prefiero trabajar por un sueldo, cumplir con lo que tengo que hacer y no tocar cosas del Estado.
Claro, y tener la vocación, digamos, en ese trabajo.
Por eso, y el que te evalúa y el que te demuestra eso es tu misma sociedad. Uh-huh. Entonces, pero quería decirlo eso porque sé la transformación que ha hecho Diego en su aldea, digamos. Sí. Pero con una diferencia muy grande, digamos, que claro. lo que ellos perciben no alcanza a cubrir el combustible que él ocupa para moverse.
Seguro. Sí, sí. Bueno, en este tipo de comunidades la vocación de servicio es, digo, donde más aflora, ¿no, Diego?
Porque sí, obviamente que son comunidades mucho más pequeñas y por ahí las responsabilidades de un presidente de junta tampoco son las responsabilidades de un intendente o de un legislador en este caso.
Sí.
Pero bueno, hay una actividad, hay que dedicarle el tiempo. Uh-huh. Realmente uno por ahí cuando lo hace por su comunidad. Es como, uh-huh. como un presidente de una cooperadora sí. uh-huh. que trabaja por una escuela o un presidente del club que trabaja también ad honorem uh-huh. por el club el cual participa y tiene actividades.
Claro.
En este caso, la próxima etapa, a partir del 10 de diciembre que viene, si nos toca ser electo con Juan Carlos, digamos, uh-huh. Primero él va a ser el que asuma como legislador. Legislador hay uno solo por el departamento.
Por departamento.
En mi caso yo, uh-huh. yo quedaría como suplente. Pero sí la idea es poder trabajar en conjunto con él, poder plantear distintas necesidades e inquietudes que vayamos teniendo en la zona nuestra, que vayan saliendo más que nada en esta zona de Crespo y las comunidades, uh-huh. para poder ayudarlo también a él, porque como recién lo comentábamos, tenemos un departamento muy amplio, claro. El departamento nuestro también cubre lo que es la ciudad de Paraná, San Benito, Oro Verde, uh-huh. que es un complejo claro. urbano muy importante. Entonces,
conglomerados mayores,
creo que es trabajo para un equipo, como decía Juan Carlos, para armar un equipo y la idea es ser parte de ese equipo. Creo que en este tiempo que hemos estado con Juan Carlos hemos hecho una buena relación, nos hemos entendido bien y creo que es lo que vamos a seguir haciendo desde el 10 de diciembre en adelante, en la próxima gestión.
Cuando se te propuso la ir de candidato a suplente, ¿fue muy pensada la cosa?
Sí, en realidad uno cuando asumía esa responsabilidad sabía que era suplente, que no era el compromiso y la disponibilidad de tiempo que necesita.
Que tiene el titular.
Claro. El titular. Uh-huh. En realidad nosotros la designación mía uh-huh. en particular, y creo que la de Juan Carlos también, es un apoyo que nos ha dado el vicegobernador Adán Ball, que ha confiado un poco en nosotros en este departamento del cual es parte, y él creo que va a ser el próximo intendente de Paraná también y va a ser un equipo de trabajo del cual nos sentimos parte nosotros con el vicegobernador. Uh-huh. Entonces, viniendo de él una propuesta así para ser senador suplente, creo que no podíamos uh-huh. decirle que no por todo lo que nos ha dado durante su gestión.
Bien, bueno, este domingo para el electorado, el porqué del voto al senador por el departamento Paraná por creer.
El porqué es porque van a encontrar en ese senador una persona de trabajo, una persona de la cual Lo poco o mucho que pueda tener fue a base de sacrificio. No me mueve ningún interés económico que, digamos, ingresara a esto por una cuestión de mejorar mi calidad de vida, porque lo que tengo ha sido a base de mucho sacrificio en estos años junto a mi mujer y mis hijos. Y tener la vocación de trabajar por mi departamento, que no estando en actividad política, yo siempre digo que por ahí tendría que ser uno de los requisitos que tendría que tener cuando alguien ingresa a la política, a ver en qué institución trabajaste antes, para ver, porque yo digo, en las instituciones se ve el que le gusta trabajar por el otro.
Sí, y yo le sumaría también el tema de una capacitación también, ¿no? ¿Sí? Para entrar a la política.
Sí, sí. Yo, por ejemplo, participé 20 años en una institución que se llama el Club Juventud Sarmiento en Asengan, donde yo siempre digo que en un club se administra pobreza, porque esa es la realidad. Sí, el dinero que ingresa es muy poco.
Es muy poco.
Claro. En Asengan hay dos clubes, que es el Club Atlético y el Club Sarmiento, y contiene el 100% de la juventud en todos los deportes. Yo les he dado en estos 7 años y medio un apoyo importantísimo, porque es donde los saca de cualquier maldad a los chicos, que hoy con tantas tentaciones que tenemos.
Claro.
Pero ahí es donde se demuestra que realmente usted puede pensar en el otro. Entonces, digamos, siempre estuve en actividad, sea en una iglesia, sea en el club, y puedo demostrar de que nunca me quedé con nada de nadie, y que van a encontrar en mí una persona de un común, de campo, se puede decir, y que va a tener un despacho abierto para recibirlo. No sé si le voy a solucionar los problemas, porque decirle acá que me voten, que yo les voy a solucionar los problemas, le estaría mintiendo. Sí me comprometo, como dije hoy cuando me preguntaba anteriormente, a acompañarlos, a seguirles los pedidos, instituciones, intendentes, presidentes de junta, directores de escuela.
Sí, hacer las gestiones.
Va a quedar grabado acá en su programa, así que algún día va a decir, esto dijo usted y no lo hizo.
Está bien.
Entonces eso es lo que la historia después te lo cobra.
Bien.
Eso es lo que prometo. No prometo nada aquel que no crea en eso.
Y una oficina con puertas abiertas.
Sí, y una oficina con puertas abiertas, que eso es lo que garantizo, que es lo fundamental que quiere un ciudadano.
Bien.
Que pueda ir, al menos escucharte. Después que se lo podamos solucionar o no, depende de la situación y del pedido.
Bien. Recordemos el número de boleta, si les parece.
La boleta es la 501, digamos, Frente Creer Entre Ríos, y este domingo pedimos que nos acompañen, que donde el lugar que nos toque estar con Diego, se van a sentir acompañados por dos personas que han podido demostrar que pueden gobernar él en su aldea, yo pude conducir los destinos de mi localidad, y que lo mismo vamos a hacer desde la legislatura si nos toca estar ahí.